Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Pues a ver cómo ubica el argumento contra el Partido Popular por tragarse el sapo de Vox, que se lo ha tragado María Guardiola en Extremadura, un gobierno que se traga el otro sapo de Junts al que con tanta precisión etiqueta Yolanda Díaz.
Le he escuchado describir a Junts como un proyecto racista.
Y clasista.
A ver cómo carga contra un partido racista, Junts no, Vox, el gobierno que le debe la investidura de Sánchez a otro partido al que incomoda tanto lo que suene a España y a españolismo. Son los peajes de ida y vuelta que van y vienen, que se tragan unos y otros para poder gobernar. Unos pasan por las amnistías, otros por el precio de la inmigración que ha pagado María Guardiola por el sillón de presidenta. Falta por ver cómo afecta la tasa que recauda Vox en Extremadura a Juanma Moreno en Andalucía, que está marcando distancias ya con Abascal y que busca una mayoría absoluta el próximo 17 de mayo para no deberle nada a nadie. Y falta por ver cómo le sale a Vox dejar de filosofar y empezar a gestionar una política que discrimina en el acceso a las ayudas sociales y que cuestiona el derecho a una prestación sanitaria universal.
Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
Muy buenas tardes, bienvenidos al viernes. ¿Cómo están? Cerrado el acuerdo en Extremadura, hoy ronda de contactos y la semana que viene pleno de investidura de María Guardiola, que cede a Vox la vicepresidencia y dos consejerías, la de Familia y la de Agricultura. Vox apoyará presupuestos y el PP asume los postulados de inmigración de los de Abascal, atención sanitaria que da prioridad a unos ciudadanos sobre otros y un principio aún por explicar que se ha bautizado como prioridad nacional, la preferencia en las ayudas públicas a quienes demuestren un arraigo más prolongado en el tiempo. Uno de los puntos más discutidos que desde el Partido Popular cuestiona abiertamente la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Yo creo en la ley y en el orden. No puedes ilegalmente dejar a nadie fuera de requisitos para los que tiene derechos. Así que, como se va a tener que cumplir la ley, yo pienso que muchos de esos requisitos no lo son, no son legales. No se puede dejar al margen a nadie de un sistema en el que ha contribuido y, por ejemplo, dejarle al margen del sistema sanitario como se nos ha pedido a nosotros también en Madrid.
La crítica desde dentro del PP al acuerdo del PP de Guardiola con Vox sobre el que Génova no se ha pronunciado aún y que la dirección del Partido Popular ha dirigido con la negociación directa en Extremadura. 4 meses ha durado este parto que da la pista de lo que seguirá en Aragón y en Castilla y León. En Andalucía, Juanma Moreno prefiere distanciarse, busca, dice, ser libre.
En Andalucía buscamos otra opción y evidentemente nosotros aspiramos a tener un gobierno en solitario, a ser libres y tener la libertad para no tener que esperar esos 6 meses, poder constituir un gobierno desde el minuto 1 como hemos hecho a lo largo de estos 4 años.
La interpretación del gobierno hoy, no de Sánchez, que está en Barcelona con Lula da Silva, sino de su ministro de Justicia, Félix Bolaños, avanza que recurrirán al Constitucional todos aquellos aspectos que discriminen y que recorten derechos fruto de este que define como un pacto ultra. Es, por cierto, un fan declarado de Alsina, el ministro. Ha salido en defensa de Yolanda Díaz, que tanto enfadó ayer a Puigdemont con su reflexión en el Más de Uno sobre el clasismo y el racismo de Junts.
Todos cuando hacemos entrevistas, pues en ocasiones el talento de los entrevistadores hace que acabemos diciendo cosas que quizá pues, no es la mejor idea. Pero a mí me parece que lo que tenemos que hacer es seguir trabajando para conseguir que esta legislatura vaya adelante. Hemos aprobado ya más de 60 leyes, buena parte de ellas con Junts, y desde luego yo voy a seguir trabajando y tendiendo la mano a Junts y al resto de grupos parlamentarios para que esta legislatura siga avanzando.
15 horas de alto el fuego ya entre Israel y Líbano, lo anunciaba anoche Donald Trump, y solo unas horas después el ejército libanés denunciaba las primeras violaciones del acuerdo con ataques israelíes en el sur del país. Algunos ciudadanos empiezan a regresar a casa, otros no, porque no se fían de Israel.
Mi casa está en las afueras, no sé nada de allí, ni siquiera he estado todavía, no he visto lo que está pasando. No pedimos piedras ni dinero, pedimos dignidad y honor.
Y el francés Macron y el británico Starmer coordinan hoy el encuentro virtual de líderes europeos al que asiste esta vez sí el ministro Álvarez en representación de nuestro país para abordar desde la diplomacia el desbloqueo del estrecho de Hormuz. Vamos ya con el resto de las noticias de este viernes con Margarita Zabala y David Gabás.
Sánchez.
Sánchez protagoniza junto a Lula da Silva la primera cumbre entre España y Brasil. Encuentro en Barcelona, donde mañana se celebra otro encuentro de países progresistas en defensa de la democracia con la mexicana Sheinbaum o el colombiano Petro.
Marina Corina Machado inicia su visita a España. La líder opositora venezolana respalda en sus primeras declaraciones el papel de Estados Unidos, pero recuerda que el objetivo final es conseguir que haya unas elecciones libres en su país.
El PP solicita la dimisión de Armengol tras el informe de la UCO que apunta que Coldo medió entre ella y Aldama para comprar mascarillas. La presidenta del Congreso pide que no se mancille el trabajo de quienes actuaron honestamente.
El gobierno registra 13.500 solicitudes telemáticas en el primer día del proceso de regularización extraordinaria y casi 20.000 citas previas. El Ejecutivo asegura que el sistema ha arrancado con normalidad pese al alto nivel de demanda.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia abre una decena de expedientes tras el apagón del año pasado. El regulador reparte culpas dentro del sector eléctrico tras detectar infracciones en periodos prolongados de tiempo.
Despliegue de 2.700 efectivos policiales para la final de la Copa del Rey de mañana en Sevilla, entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. La policía ya declaró el partido de alto riesgo ante el temor de la llegada de ultras.
Y el tiempo, fin de semana, casi veraniego, Marga.
Sí, el fin de semana arranca con tiempo soleado en la mayor parte del país y con temperaturas altas para estas fechas, más cerca de los 30 grados en las horas centrales del día, pero también suben las mínimas, con lo cual, aunque se vaya el sol, el ambiente va a seguir siendo muy agradable. Mañana sábado, más de lo mismo, pero tendremos alguna que otra tormenta por el interior, por Valladolid, Soria, Guadalajara o Cuenca, también por Asturias. De cara al domingo también habrá alguna que otra tormenta por la zona de León y los Pirineos, pero en el resto, lo dicho, cielos despejados y temperaturas altas, en el caso de Canarias, acompañados de calima.
¿Cómo hemos cambiado? Onda Cero.
Vamos lo primero con los puntos del acuerdo firmado en Extremadura entre el Partido Popular y Vox, acuerdo de gobierno para los próximos 4 años, que ha tardado casi 4 meses en firmarse y que se va a traducir en la investidura de María Guardiola como presidenta de la comunidad la semana que viene, martes, miércoles, el debate de investidura. ¿Qué se ha pactado? ¿En qué ha cedido el PP y en qué Vox? En esencia, Guardiola consigue que los de Abascal le apoyen y le garanticen los presupuestos a cambio de respaldar buena parte de los postulados en asuntos en como la sanidad y la inmigración. Vox va a tener la vicepresidencia del gobierno y 2 consejerías, una de ellas la de familia. Y el Partido Popular ha hecho suyos los puntos, todos los puntos de este acuerdo, entre ellos el principio de prioridad nacional en las ayudas o el recorte en la prestación de la sanidad universal. Redacción en Mérida, Noelia Macías.
Ya tenemos fecha, el martes 21 y el miércoles 22 se llevará a cabo el pleno de investidura en la Asamblea de Extremadura para investir a María Guardiola como nueva presidenta de la Junta de Extremadura. El martes por la tarde, Guardiola expondrá su programa de gobierno y se someterá a votación el miércoles y contará ya oficialmente con ese apoyo de Vox, como remarcaba Óscar Fernández.
Lo que ha habido ha sido gana de que realmente se llegase a ese acuerdo por ambas partes, por parte de Vox, pero también tengo que reconocer por parte del Partido Popular de Extremadura y de la señora Guardiola.
Después de 116 días, al final hay acuerdo entre PP y Vox, concesiones por ambas partes, como las políticas acerca de igualdad y la violencia de género, que no se recogen en el acuerdo, pero que según ha dejado ver Vox, serían competencia del Partido Popular. La inmigración era un tema que traía polémica y, como refleja, ese acuerdo y los diferentes puntos se acercan a esas políticas que quería imponer Vox. Como ejemplos, tenemos el llegar a acuerdos con los países de origen de los menores no acompañados para devolverlos a sus países, o también el rechazo de la ampliación de las plazas de acogida de inmigrantes ilegales.
Escuchábamos antes a la presidenta de la Comunidad de Madrid cuestionar algunos de los aspectos de este acuerdo, los recortes que se van a aplicar en la prestación de la sanidad a todos los inmigrantes. No comulga Ayuso con esta idea y así lo ha manifestado, dando por hecho una obviedad que tendrá que cumplirse la ley.
No puedes ilegalmente dejar a nadie fuera de requisitos para los que tiene derechos. Así que, como se va a tener que cumplir la ley, yo pienso que muchos de esos requisitos no lo son, no son legales.
La música de este acuerdo va a sonar también, todo hace pensar en lo que queda por firmar en Aragón y en Castilla y León. El de Guardiola da la pista de por dónde irán los pactos de gobierno que permitirán a Jorge Azcón y a Fernández Mañueco reeditar gobiernos autonómicos con Vox en Aragón y en Castilla y León. Hay más prisa en Aragón porque el plazo termina el 3 de mayo, en 2 semanas. Así que se da por hecho que el anuncio llegará en apenas unos días, sin tardar ya. José Ramón Arias.
Esa es la idea que transmiten desde las sedes de PP y de Vox, que una vez alcanzado el extremeño, el siguiente paso debe ser la firma del acuerdo en Aragón. En esta ocasión, los de Abascal exigen mantener la misma línea programática, pero con mayor presencia en el Ejecutivo de Jorge Azcón por el principio de proporcionalidad. Su vicepresidenta, la popular Mar Vaquero, insiste en el principio también de estabilidad como base de un acuerdo muy próximo.
Que desde un primer momento hemos querido mostrar claramente voluntad de llegar a un acuerdo frente a lo que hubiera podido ser alargar aún más una situación en funciones. Por lo tanto, vamos a esperar que en los próximos días podamos concretar ya ese acuerdo.
En Castilla y León se van a seguir los mismos parámetros. El presidente en funciones, Fernández Mañueco, sitúa en la estabilidad y en el crecimiento de su comunidad las bases para firmar un compromiso de gobierno.
Y les puedo garantizar que esta es nuestra guía en las negociaciones que estamos impulsando para construir ese proyecto de futuro para Castilla y León.
En este caso hay menos prisa para sellar el pacto en Castilla y León, hay de plazo hasta el 14 de junio, pero la voluntad es lograrlo antes de los comicios andaluces.
Bueno, el gobierno habla hoy de pacto ultra, de pacto racista y promete estar muy vigilante cualquier punto que considere que podría discriminar, que podría ser contrario a los derechos de las personas, tendrá un reflejo en el Constitucional, en el Tribunal Constitucional. Eva Llamazares.
Ha sacado a relucir, sí, amenazante al Constitucional, Félix Bolaños. El ministro dice que el pacto ultra en Extremadura demuestra que el PP compra por completo todos los marcos ideológicos de la ultraderecha. Entrevistado en Al Rojo Vivo, se erige en garantía de que no habrá recorte de derechos, denuncia que contiene cosas inhumanas, que dejará sin tratar a bebés con otitis y advierte que todo lo que vean anticonstitucional o contrario a la ley acabará en el TC.
Han incluido en el pacto cosas absolutamente inhumanas, como es, por ejemplo, no dar servicios públicos a personas migrantes en situación irregular. El gobierno va a estar muy vigilante a la implementación de este pacto ultra en Extremadura y vamos a llevar a los tribunales y, en particular, al Tribunal Constitucional todo lo que sea discriminatorio y todo lo que sean recortes de derechos.
Sobre las críticas de las asociaciones mayoritarias de jueces a sus reproches al juez Peinado, Bolaños asegura que está seguro de que todos esos magistrados son imparciales, pero sigue cargando contra el magistrado del caso Begoña, sin cruzar la línea, eso sí, de acusarle de un delito.
¿Usted, ministro de Justicia, cree que el juez Peinado ha prevaricado, sí o no?
A mí esa calificación jurídica no me corresponde, eso le corresponde a un tribunal.
Y frente a la definición de Junts por parte de Yolanda Díaz en Más de Uno como racista y clasista, el ministro defiende el compromiso antifascista de la formación de Puigdemont.
El gobierno recurrirá este pacto entre el PP y Vox en Extremadura si considera que se recortan derechos y la Comunidad de Madrid ha recurrido hoy mismo la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el gobierno. Desde que ayer se abriera el plazo, en apenas 24 horas se han recibido 13.500 solicitudes de regularización. Alcaldes del PP de Mallorca han denunciado hoy el colapso que va a suponer esta medida para sus ayuntamientos. Se plantan Baleares. Patricia Segura.
Los alcaldes del Partido Popular piden al gobierno que suspenda la regularización masiva de inmigrantes tras el caos provocado en los ayuntamientos, con miles de personas haciendo largas colas en las oficinas municipales para conseguir la documentación necesaria para legalizar su situación. El alcalde de Marratxí, Jaume Llompart, y la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, denuncian una falta absoluta de instrucciones claras sobre el protocolo a seguir.
No hay ningún tipo de planificación, no hay ningún tipo de información. Las situaciones que se vivieron ayer fueron de caos, de muchísimas colas.
Lo que se transmite por parte del ayuntamiento, por parte de nuestras trabajadoras sociales, es, oye, no sabemos cómo tenemos que llevar a cabo este informe ni sabemos exactamente qué tipo de procedimiento tenemos que hacer porque no se nos ha informado.
Hoy continúa la avalancha de personas en las oficinas de atención ciudadana para solicitar el certificado de vulnerabilidad, requisito necesario para la regularización.
Me tienes contenta.
El de La Paz, María Corina Machado, esta tarde el alcalde de Madrid le hará entrega de las llaves de la ciudad y esta mañana se ha encontrado en la sede de Génova del Partido Popular con el presidente Núñez Feijóo, que ha reconocido el ejemplo de María Corina Machado en su defensa por las libertades en su país, en Venezuela.
Esos valores que son patrimonio de las sociedades abiertas, la libertad, la dignidad humana, el Estado de Derecho, la paz civil. Y eso merece el mayor reconocimiento, por supuesto. Tu ejemplo es la prueba de que defender estos principios tiene un coste, pero también hay quienes están dispuestos a asumirlos con una convicción inquebrantable. Y eso ha sido Edmundo González y María Corina Machado.
Y cuando todos nos dijeron que no era posible, que era imposible levantar las fuerzas de las entrañas de un país por nuestra libertad, una tras otra fuimos superando todas las amenazas, todos los obstáculos. Y lo hicimos por convicción y lo hicimos por amor. Por amor a nuestra tierra.
No se va a reunir María Corina Machado ni con Pedro Sánchez ni con ningún representante del gobierno español. Sánchez está hoy en Barcelona, participa allí en la cumbre con Brasil, la cumbre hispano-portuguesa con Lula da Silva. En la víspera del encuentro, también allí en Barcelona, de este fin de semana, de líderes de izquierdas, en la que Europa va a estar representada por el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. Van a estar Sánchez, Lula da Silva, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, o el de Colombia, Gustavo Petro. Sánchez se organiza una cumbre a su medida, que se ha llamado Cumbre en Defensa de la Democracia, y el objetivo no es otro que crear un frente para intentar frenar la extrema derecha a nivel mundial y para luchar contra el trumpismo. El presidente de los Estados Unidos, por cierto, Donald Trump, sigue siendo muy optimista sobre Irán. Dice que habrá un acuerdo muy pronto y que incluirá el fin de las armas nucleares y la entrega del uranio enriquecido, pero el caso es que no hay anuncio de una nueva ronda de conversaciones a estas horas. Tampoco hay garantía alguna de que Israel cumpla el acuerdo de alto el fuego con Líbano, lo anunció anoche el propio Trump, y solo unas horas después el gobierno libanés denunció que ya se está incumpliendo. Familias enteras, con el miedo en el cuerpo, han empezado a regresar a lo que queda de sus casas, si es que queda algo. Con ellas ha estado hoy la corresponsal en Líbano, Marta Maroto.
Pasa el mediodía y casi pareciera que es un día normal en Dahie, los barrios del sur de Beirut vaciados y donde se concentraron los ataques israelíes sobre la capital. Trajín de motos, grupos de amigos toman café. Ya ha pasado el alivio casi eufórico de las primeras horas de la entrada en vigor del alto al fuego, cuando las carreteras se llenaron de celebración, de claxones y de banderas amarillas de Hezbollah. Pero no, no es un día cualquiera. Los barrios siguen llenos del polvo de los edificios destruidos o quemados por los misiles, calles cortadas por escombros y cristales rotos. Israel amenazó con convertir Dahie en Han Yunis, ciudad arrasada de Gaza. De camino al sur continúa el tráfico, pese a que ya ha entrado el alto al fuego. Israel advirtió a las familias no desplazarse al sur del río Litani, kilómetros cercanos a la frontera, que suponen el 10% del territorio libanés. Continúan las labores de rescate de ataques que sucedieron minutos antes del alto al fuego, más de una decena de muertos en el paseo marítimo de Tiro. Pasada la medianoche llegaron las primeras violaciones al acuerdo por parte de Israel, que mantiene su llamado derecho a la autodefensa y que no se retirará del sur ocupado. Demoliciones de viviendas libaneses en las zonas bajo su control y ataques que, entre otros, ha herido a varios paramédicos.
Muchos libaneses que no se fían de este acuerdo, tampoco lo hacen los mercados. El petróleo vuelve a subir su precio. El martes que viene termina la tregua entre Irán y Estados Unidos y el estrecho de Hormuz sigue bloqueado. Europa trata de conseguir que se restablezca el tráfico en ese paso marítimo crucial. El francés Macron y el británico Starmer han convocado telemáticamente hoy a varios líderes mundiales. Italia y Alemania se han sumado en persona al encuentro de París, Meloni y Merz. En la cita, esta vez sí, está España, Álvarez, que en esta ocasión sí participa. Corresponsal en París, Álvaro del Río.
En total, una treintena de países participan en esta cumbre híbrida para restaurar y garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Hormuz, pero la presencia en París del canciller alemán y de la italiana Meloni junto a Macron y Starmer consolida esa imagen de unidad europea que se quiere dar. España finalmente confirmaba ayer su asistencia virtual representada por el ministro de Exteriores José Manuel Álvarez. España favorable a una misión defensiva y multinacional, pero bajo el paraguas de la ONU únicamente. Francia y Reino Unido encabezan esta iniciativa, trabajan ya en la planificación militar y con ella quieren impulsar una tercera vía alternativa a los beligerantes entre la máxima presión de Estados Unidos sobre Irán y la vuelta a las hostilidades. El Eliso ha dejado claro que no se trata de una operación militar ofensiva. Cada país aportará lo que pueda a esa fuerza multinacional que actuará de escolta, eso sí, una vez acabada la guerra y con dos condiciones: en un estrecho sin minas y sin pagar peaje alguno.
2:20, 1:20 en Canarias. En el Senado sigue la comisión del caso Coldo. Hoy le ha tocado el turno a Sergio Sánchez, al que conocimos por ser el supuesto autor de los informes que luego firmaba el expresidente Zapatero para la consultora Análisis Relevante vinculada al caso Plus Ultra. Sergio Sánchez dice que se limitó a hacer unos informes por los que cobró 18.000 euros. Miguel Rodríguez.
El exalto cargo del CNI confirma haber redactado informes de fuentes abiertas para esta consultora, de la que él mismo tuvo acciones, pero desconoce que los comprara Plus Ultra o cualquier otro cliente. Cobré y no ha respondido a preguntas.
Cobré por la redacción y preparación de dichos informes un total de 18.000 euros brutos. Aclarado todo lo anterior, entenderán que considere respondidas las preguntas que sus señorías quieran plantear.
Yo le pido al presidente que, si no nos va a contestar,
que diga a ver por qué no nos va a contestar.
Disculpe, pero no soy jurista, no me he asesorado antes de venir a esta comisión y lo que he contado son los hechos, que es lo único que puedo contar en esta comisión.
Sergio Sánchez ha confirmado que sus informes los maquetaba la agencia de las hijas de Zapatero, pero no ha respondido por qué los firmaba Zapatero, ni por qué cobró el expresidente medio millón de euros, bastante más que él, por unas abstractas consultorías globales. No ha respondido a nada. Por su parte, está todo aclarado.
Y otra comisión que terminó esta semana en el Senado también está sobre el apagón. Casi un año después, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha decidido abrir más de una docena de expedientes sancionadores tras detectar infracciones en periodos, dice, prolongados de tiempo. La CNMC viene a repartir culpas porque encuentra más de un responsable, aunque no dice cuáles ni tampoco qué factores causaron esa desconexión. Patricia Gijón.
Competencia prepara sanciones e investiga ahora formalmente diversos indicios de infracciones, posibles incumplimientos de la normativa que se habrían producido en periodos prolongados de tiempo y aunque no constituyan por sí solos las causas del cero energético, sí pudieron debilitar el sistema. La CNMC no da nombres, no implica que se atribuya el origen a las empresas, señala más bien a un cúmulo de factores que acabó desestabilizando la red con una sobretensión como detonante final. Este proceso llega en el primer aniversario del apagón y tan solo dos días después de que el Senado culpara a la propia CNMC en la comisión de investigación, lo decía Alicia García, senadora del PP.
Que el único responsable del gran apagón es el gobierno de Pedro Sánchez. Lo son Teresa Rivera, Sara Agesen, Beatriz Corredor y la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia.
La incoación de los expedientes no prejuzga el resultado final de la investigación, que puede durar más de un año en función de la gravedad de la infracción.
5-6. Se juegue allí la final de la Copa del Rey entre Atlético de Madrid y Real Sociedad. Rafa Fernández, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, María. En un duelo que será la reedición del que disputaron ambos equipos en 1987 y que terminó con título para los realistas. En esta ocasión, los rojiblancos parten con cierto favoritismo y con la condición de locales. ¿Cuál es la última hora del equipo del Cholo Simeone, Gonzalo Palafox?
Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues el Atlético de Madrid ya está en Sevilla con toda la plantilla. Han viajado todos, incluidos Janko y Jiménez, pese a no ejercitarse con el grupo desde la pasada semana. Esta tarde a las 6 en punto, último entrenamiento en el Estadio de la Cartuja y 45 minutos antes, a las 5 y cuarto, rueda de prensa de Diego Pablo Simeone y un jugador en la previa a la final de mañana, la vigésima de la Copa para los rojiblancos, en la que buscarán la undécima Copa del Rey, 13 años después de la última, la conseguida en el Santiago Bernabéu frente al Real Madrid y apoyados por 26.000 aficionados con entrada y varios miles sin ella y que empiezan ya a verse por las calles de Sevilla.
Y con muchas miradas puestas en Antoine Griezmann, que ha hablado para el club rojiblanco.
2003 es hace mucho tiempo. Sé que la gente está muy ilusionada con la Copa y para nosotros siempre nos ha costado, ¿no? Estábamos siempre cerca, pero vamos a poder jugar la final y entonces hay muchas ganas y confío en mis compañeros para ganar.
¿Y cuál es la última hora de la Real Sociedad, Íñigo Taberna?
Muy buenas, la expedición de la Real Sociedad se encuentra ahora en el aeropuerto de Hondarribi esperando a coger el vuelo que le va a llevar a Sevilla, donde aterrizará a eso de las 4 y 20 de la tarde. Decir que Matarazzo ha convocado a 25 jugadores, entre ellos Gorrochategui y Oyarzabal, que apuntan a titulares mañana. El que no está en la expedición es Zakarian por enfermedad. Una Real que va a entrenar a las 8 de la Cartuja, antes a las 7 y cuarto, rueda de prensa de Matarazzo acompañado del capitán Mikel Oyarzabal. La Real que viaja a Sevilla en busca de su cuarto título de Copa.
El partido lo dirigirá Alberola Rojas, que ante todas las polémicas que persiguen al colectivo arbitral, la federación ha decidido que no comparezca ante los medios. Y en Semana Europea, anoche caían en cuartos de la Europa League el Betis y el Celta. Escuchamos a Yago Aspas y a Héctor Bellerín.
Por supuesto que es una decepción, todos teníamos muchas esperanzas en este partido, sabiendo la dificultad, pero bueno, ha sido un pasaje precioso en la Europa League.
Siento un dolor inmenso ahora mismo, me cuesta encontrar la explicación, siento que hemos tenido el control, pero bueno, ahora no sé muy bien qué decir a estas horas.
La cara alegre, la del Rayo, que pese a caer 3-1 en Atenas, se metía en semifinales de la Conference. El guardameta Batalla lo celebró en Radio Estadio Noche.
Tener la posibilidad de poder llegar hasta allí campeón con el Rayo Vallecano y darle una alegría de esa dimensión a esta gente sería la alegría máxima que tenga en mi vida.
Y en una semana complicada para el Real Madrid acaba de hablar Florentino Pérez.
El fútbol va más allá de los títulos o de los éxitos. El deporte nos enseña a ganar y a perder. Nos enseña a afrontar con alegría los títulos y los éxitos, pero también a superar los momentos más difíciles.
Anoche se llevó una alegría con el triunfo del equipo blanco en baloncesto frente al Estrella Roja, asegurándose los playoffs de la Euroliga. El Valencia intentará hoy arrebatarles la segunda plaza en el partido ante Dubái, mientras el Barcelona se juega la continuidad en la competición ante el Bayern. Y en tenis, Novak Djokovic acaba de anunciar que no jugará el Mutua de Madrid esta tarde. Rafa Jodar juega frente al británico Norrie buscando las semifinales del Godó.
Si fuera redonda, se caería
uno de los motores que permite crear empleo en nuestro país, y más aún si hablamos de periodos como el de la Semana Santa. Marzo terminó con un nuevo récord de afiliación en el sector, 2.800.000 trabajadores. Manuel Pecino.
El sector encara ya la campaña para el verano, habiendo crecido en marzo un 4,2% con respecto al mismo mes de 2025, según datos de Tour España. Y aquí la fecha de la Semana Santa es clave. Este año ha sido dos semanas antes que en el anterior. Se suman 115.000 trabajadores más y son ya el 13% de todos los afiliados en España, gracias al empuje de la hostelería, que compensa la caída de los operadores turísticos y en las agencias de viajes, aunque aquí lo que más caen son los autónomos, un 28%. Por territorios, el empleo solo cae en Ceuta y en Melilla, donde más crece es en Baleares, Andalucía y Cantabria.
Y como es viernes, la cartelera, nos vamos al cine con Clara Collado.
Llega a los cines La momia de Lee Cronin, protagonizada por la española Laia Costa. La hija de un periodista desaparece en el desierto y cuando la encuentran 8 años después se desata una auténtica pesadilla.
Hola, mariposa. Somos papá y mamá.
Se estrena La familia Benetton más 2, protagonizada por Leo Harlem y coproducida por A3 Media Cine. Cuando un padre de familia cree tener todo bajo control, llegan dos nuevos bebés que desatarán el caos.
Vimos un vídeo de los Masako y uno de los niños lleva un muñeco igual que este.
Prime Crime, a True Story, una historia real donde Tony Kiritsis, tras ser estafado por un banco, secuestra al hijo del presidente de la compañía para vengarse.
Hola, señor Kiritsis.
Es un honor, Fred.
¿Qué tiene en mente, hermano?
La mujer más rica del mundo, una película francesa inspirada en la historia de la heredera de L'Oréal, relata los entresijos del poder en uno de los casos más sonados de la historia de Francia.
Le haré un contrato de 10 años por sus creaciones, 2 millones al año.
Y con su banda sonora nos despedimos.
Sí, hablando de cine, terminamos este ratito de radio. En la realización, Gema Esteban. En la producción, Victoria Verdier. Gracias por acompañarnos. Volvemos a las 3 con el resumen del día en 3 minutos. Hasta luego.
Noticias Mediodía. Onda Cero. María Hernández.